Producciones Palenque
y Miguel Salguero
presentan una revista auténticamente costarricense, una radiografía de nuestros pueblos y ciudades, de sus costumbres, sus leyendas, sus problemas, sus tristezas y sus alegrías. Sí, la revista costarricense. Huipipía
es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Sí, presentamos Huipipía, una versión de gentes y paisajes para la radio. Una hora semanal con el sabor a tierra y monte, a agua dulce, a trapiche, a cafés recién chorreados, a amaneceres en los altos cerros o en las hermosas playas, a la labor sobre el surco, en la oficina o en la fábrica, a roncar de tractores y mugir de vacas y terneros.
Sí, sabor a todo lo bueno y noble del pueblo costarricense, para que por siempre vivan el trabajo y la paz sobre el verde eterno de nuestra rica geografía. Sabor al grito del pueblo tico, el huipipía.
Con ustedes, la edición de radio de Huipipía, dirección Miguel Salguero.
Y con la participación de
Nono Antillón Guerrero,
Javier Chacón,
María Mayela Padilla,
Antonio Gutiérrez como legario Mena Barrantes.
Y doña Juana y nuestro director
Miguel Salguero.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Hoy sí que vamos a gozar en el paseo. Me dijo Miguel que íbamos a...
¡Miguel! ¡Ay, tan confianzudita que se está volviendo!
Ah.
¿Oyeron?
Sí, estamos parando la oreja, doña Juana.
Lo que ahora llaman vinear.
¿Vinear? ¿De dónde nació ese dicho tan chico?
Buenos días, muchachos.
Buenos días, señor.
Llegué un poco tarde, perdonen.
No se preocupe. Don Miguelito. Miguelito. Ven, que yo sí respeto.
¿Qué es eso?
Miguelito.
No entiendo, ¿de qué se trata?
No, es que yo lo menté a usted y le dije Miguel Pelao, así sin el don, y ahí por ahí está.
Esta muchacha no le ha enseñado a respetar a los mayores, por
Doña Juana, por Dios, si a mí todo el mundo me dice Miguel, nada más, así, pelado, como decimos en el campo, y me gustaría que me quitaran el don. Está muy bien, María Mayela,
dígame. Ve.
Pues entonces yo se lo quito también, ¿verdad?
Claro.
Pues eso sí, me permite llamarlo Miguelito, con cariño.
Encantado.
Que no le ponga nada adelante, ¿verdad?
No es necesario, doña Juana. Mire, nosotros somos compañeros de viaje, además estamos en Costa Rica, donde nos sentimos todos igualiticos. Es la dicha de vivir en un país...
Hasta el presidente de la República se le dice simplemente Luis Alberto.
O Daniel, o como a don Daniel Dover.
Bueno, o sea, si aquí el que no se nivela, pues lo nivelamos.
Tal vez ese es el secreto de la democracia, que el tico no permite que a nadie se le suban los humos.
Pero yo estaba pensando en el origen del dicho, ¿se acuerdan? Vinear.
Ah, vinear, claro, sí. Sí, eso sí. Resulta que una vez...
barrio de San José, una señora que era muy amiga de averiguar la vida ajena.
Tan amiga que cuando pasaba algo en el pueblo, algún pleito entre comadres o entre marido y mujer,
de inmediato se corría la voz en el pueblo en alas de Doña Vina.
Doña Vina, exacto, así se llamaba esta buena señora.
Tan aficionada era a la chismografía, a la que todos en menor o mayor medida también lo somos,
que Doña Vina tenía una escalera para subirse por la tapia y observar todo cuanto ocurría en la vecindad.
Poco a poco la fama de Doña Vina se corrió por aquel barrio capitalino.
Y su fama llegó a prácticamente todo el país. Que Doña Vina esto, que Doña Vina lo otro, que Doña Vina acá. Entonces la gente empezó a llamar a la persona amiga de propagar rumores, Doña Vina.
¿Qué fulano es un Doña Vina?
¿Que María Mayela es muy Doña Vina?
Que no es. Ah, también.
¿Que Miguelito Salguero es?
Ah, sí, ya van conmigo. No, pero un momento. A mí me pagan por hacerlo. Que los periodistas nos pagan. Claro, nosotros averiguamos la vida y milagros de todo el mundo, pero son más vinos los que pagan. A mí, repito, pagan, pero yo creo que a Javier, mejor dicho, Javier paga, ¿no?
Miren, que Doña Juana anda.
Leonito, también la va a vas a coger conmigo vos?
No, doña
Mora. ¿Y vas a decir que con la lengua al hombro?
Bueno, bueno, bueno. Pues el asunto es que el dicho corrió parejas con el viento.
¡Dichoso!
Y entonces lo recogió esa gran artista nacional, Carmencita Granados, y creó un personaje que ya es parte del alma costarricense.
Doña Vina inició en Radio Monumental su famoso monólogo telefónico que tanto ha penetrado en todo Costa Rica.
Así nació hasta un verbo, vinear.
Me encanta vinear, es decir, tomar vinito. Ojalá de un vinito mora, ¿verdad?
A propósito de vinear, bueno, Miguel o Miguelito, como dice doña Juana.
También vas a copiar en eso. Muchacha, estás más garifa.
Garifa, oyela. Bueno, a propósito, ¿a dónde vamos a pasear hoy, Miguelito?
Sí, ay, gracias. ¿No? Esto es un barrial de cariño todos. ¿Qué vamos? Yo, no, la verdad es que deberíamos ir a pasear todos los días. Bueno, vamos hacia la Bajura, hacia las tierras del Sabanero, del Perrerreque, de las Tanelas y de las famosas Romanitas, a la ciudad de Cañas.
¿A Cañas?
Sí, señorita.
Ay, me hubiera dicho eso con otra ropa. Porque se ay, es que allí vive Toñito Taxan.
Ah, sí, sí, Taxan.
Taxancito. Que no es por nada, pero viera qué rico que cocina.
Doña Juana, don Antonio Taxan está ahora en San José. Es el oficial mayor del Ministerio de Educación.
Y el hermano es el oficial mayor del Ministerio de Seguridad.
Lástima que no esté don Antonio Obando, que era un gran poeta, caray.
Un sabanero auténtico que recitaba hermosas composiciones suyas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Don Miguelito.
Ah, sí, doña Juanita.
Mejor dicho, Miguelito acepta, ¿verdad?
Así es. Ojalá que...
Ojalá no, por mucho rato, porque digo yo, ya tengo sed.
Sí, lo de seca, no, por ahí le remojamos.
Dígame una cosa, ¿qué fue eso de Perrerreque que dijo?
No, Perrerreque, doña Juana, por Dios, Perrerreque, es una sabrosura que hacen en Guanacaste, un dulce, lo mismo que las tanelas y otras cosas.
Ah, sí, sí, ay, sí. Qué rico. Ay, entonces, ya que estamos esperando, vamos hacia Caño, muchachos.
Vámonos hacia
Caño. Vámonos, doña Juana, a comer.
Vamos, vamos.
Dale, dale.
Vamos, vamos.
¡Arriba!
La historia de un sabanero que sucedió.
como los nicoyanos.
Qué lindo estar ya como papasear, vea. Miren, ya visité Costa Guanacaste.
Mire qué gozada. Una pulpería que se llama La Gotera.
¿Y ese cerro allá a la izquierda? ¿Cuál es, mi mejorito?
¡Ay, bonito! ¡Ay, pero no, por Dios! Esto se pone mejor cada vez. Mira, nonito. Ay, el cerro pelado, así como suena, pelado. ¿Sí?
¿Eh? Le pongan por lo menos una falda, hombre. Para que no esté así tan pelado. ¡Qué pesadura!
Una falda al cerro, bueno, sí está bueno. Pero no está bueno. Yo entendía que todos los cerros tenían falda, ¿verdad? Pero...
Bueno, sí, por cierto, una vez leí que ese cerro todos los años se quema.
Sí, es que decían que tenía emanaciones volcánicas, pero yo lo anduve casi todo.
¿Con falda o sin falda?
Qué raro, ¿verdad? El cerro Calibazú tiene falda y el cerro no. Sí. Qué raro, ¿verdad?
Sí, bueno, gracias, doña Juana, por la ayudita. Bueno, lo anduve casi todo y no encontré nada. En Cañas dicen que ese cerro produjo una vez grandes calamidades al pueblo, hace como 100 años, pero esto no se ha comprobado.
Bueno, entonces ya estamos llegando a Cañas.
Claro. Sí, sí falta muy poco. Y ahorita les voy a enseñar un ojo de agua hirviente. ¿Vieran qué interesante ese ojo de agua?
Ah, yo ya he oído algo de eso, sí. Dicen que está... Creo que está en una finca que compró la ANDE para hacer lo que llaman un centro turístico para sus afiliados.
Exactamente, sí.
Sí, he oído. Sí.
Mire qué cantidad de ganado hay en esta zona. ¡Qué barbaridad! Y a propósito de ganado y de vacas, una vez llegó un campesino a comprar una bicicleta.
Ah, seguro ahí donde Miguel Arce en Cañas.
Pues seguro, sí, donde Miguel Arce. Bueno, preguntó el campesino, ¿cuánto vale esta bicicleta? Dicen 12,000 colones, le contestó el dueño del negocio. Al hombre, pues le pareció muy alto el precio. 12,000 colones. Mire, con semejante suma, puedo comprar una vaca. Y entonces el vendedor le replicó, ¡ay, qué bonito se vería usted montando sobre una vaca! A lo que el campesino le puso, más bonito se vería usted ordeñando una bicicleta,
¡ay! No. Le salió el tiro por la culata. Pero, no, ese no puede ser Miguel Arce, que va.
No, porque don Miguel es una excelente persona. Bueno, un gran caballero.
Ahorita dice doña Juana que se lo presente.
Sí, sí, óiganla.
Estaba callada para no ofender, ¿verdad? Ay, pero no me dejan en paz ustedes. Bueno, ¿y por qué está metiéndose en esta finca, don Miguel?
Sí, porque es la finca de la Ande, donde está el ojo de agua ese sirviente.
¿Se podrá cocinar un huevo ahí?
No uno, doña Juana, una docena. Mire, vea qué interesante que es.
Se ve igualito al ojo de agua del balneario de Belén.
Mismamente. Preste para tocar.
Cuidado,
cuidado, doña Juana, cuidado, no se arrime mucho. Acuérdese que usted a veces no ve bien.
Es que me han dicho que aguas como estas son buenísimas, ¿sabe para qué? Para reumatismo.
Sí, dicen.
Yo
sí,
quiero meter un ratito mis piernas.
Dios libre, doña Juana, no, se le chasparrean todas. Dice que aquí echan los perros así cuando tienen sarna y salen sin pelo, pero curados completamente. Mira qué bueno.
No,
que
Dios, hijo de Dios, entonces muchas gracias, don Miguelito.
Yo la cuido a usted, sí.
Gracias por cuidarme.
Sí, encantado, doña
Juana. Pero a propósito de cocinar huevos duros, no podríamos comernos algo aquí. Ay, tan lindo, mientras llegamos a Caña, ¿verdad que usted es lo mejor?
Sí. Doña Juanita, tiene razón, Miguel. Creo que todos tenemos un poquitillo ya.
Yo creo que sí.
Bueno, y mientras se comen ese gallito, voy a leerles una estampa de Miguel Salcaro llamada Mi Chiquizá.
¿Cómo?
Mi Chiquizá. Sí,
gracias por mencionarme, Mayelita.
Es muy bueno, muy bueno. Bueno.
O dolor, o calentura, si me muerte el chiquizá. Y si es tata, sale huyendo cuando prenden los motores los enormes chiquizás. ¡Juana, Lico! No hagan bulla ni se arrimen al solar. ¿Qué anda allí haciendo ruido un bandido chiquizá? La jetera se nos pone gruesa, gruesa, como tabla. Y si es la vista, es pura niebla. Y las canillas todas tiemblan y el dolor que uno siente es peor cosa que si fuera que se muere nuestra mama. ¡Ah, dolor, majaretudo! El dolor de una picada del bandido chiquizá. Dice tata que no quiere ni acordarse una vez que estando haciendo algo apurado en el cerco del bajillo. Vino uno y le picó una nalga. A carreras, chinguitico, fue a pegar. Mamá estaba en el solar cuando iba allá a lo largo, a Tata Chingo correteando.
Los tres dulcísimos nombres de Jesús, María y José. Oh, tirada, vengan, vean cómo el prove de Nicasio está todo loquitico. Algo malo le han echado en alguna comidilla. Y vean ustedes, ya hizo efecto ese polvillo. Anda loco en el cerco. ¡Qué vergüenza si lo ven los cogedores como Dios lo echó en el mundo!
Y no fue cuento, el pobre Tata de correr casi se jode. Cuando vino a la casa, mamá estaba desconsolada.
¡Ay, qué pasó, viejo loco!
Ay, mujer, vieras vos qué picada que me han dado los bandidos, chiquita.
¿Y eso cómo?
Pues ella ve una peña muy tranquilo y muy orondo, dando tiempo al tiempo, ya usted sabe para qué. Pues en ti el chuzazo, y dio carrera, fui a pegar. Ya vio usted cómo andaba y viera cómo tengo hinchado todo atrás.
¡Qué raro eso, pobrecito! Yo que estaba toda triste ahí pensando que ya usted estaba listo para llevarlo a las palmeras.
¿Qué palmera ni qué ocho cuartos? El bandido chiquita pica duro y en mala parte, que es lo peor. A dolor sentí allí, y de hinchado ni se diga. Todo gordo que parece fuera hermoso, pero no. Y me duele que es un gusto. Ahora mismo voy a untarme algo fresco. Ay, cuidado con tocarme, que esa parte. Un dios chiquita, que chuzazo fue a darme.
Estamos presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Bueno, ¿y ahora por dónde vamos, ah?
Aquí se llama Salitral y estamos a pocos kilómetros de Cañas. En este sitio hay fuentes termales.
Miren, miren, vean, no ve. Ese no es Toño Solís.
Mira,
Pachingo.
Sí, Pachingo.
El compañero del fogón de Doña Chinda. ¿Y qué estará haciendo ahí?
Pachingo. Ah, pues claro, claro, ese es Pachingo. Pare, don Miguel.
Sí, sí, vuelvan a ver. Pero ¿qué hay, Pachingo? ¿Qué es eso? Mira, por la panza se le reconoce. Mira, parece que se le varó la motoneta.
¿Qué hay, Pachingo? ¿Qué está haciendo aquí usted?
Mire quiénes vienen, el tío Pepe, toda la mozotera de Talguá.
¡Ay, empieza, Cristo, puede ser!
Pachingo, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué es eso tan raro?
Pues no es que me vine a pasear en la motoneta y se me varó. Ya hace rato estar forceándole a ver si alguien me levanta y nada.
¡Ey, si hubiera metido al portero ese de allí, hombre!
¿Y de ahí para qué?
Pepe, ¿no ves que Maizol es más grande? ¿Alguno lo hubiera levantado?
No empiecen a vacilar. Bueno, ¿y para dónde la llevan ustedes?
Sí, para Cañas. Mira, Toño, hagamos una cosa. ¿Eh? Deja la motoneta ahí en esa casa de la finca, que es de los señores Sánchez, aquellos de Atenas. Muy buena gente. Y al regreso la echamos en el techo del jeep.
Ah, claro, con ese en Cañas con Margo. ¿Vieran qué filo me tengo?
Salió competencia, doña Juana, caramba.
Y competencia sería porque van a ver. Sí. Pachingo debe pesar más de 200 libras ese hombre, ¿eh?
Y eso estaba viendo yo, apenas lo columbré en la carretera, dije, no lo va a dejar nadie almuerzo. Además, ¿dónde lo va a acomodar, don Miguelito? Vamos a ir de aquí como, de aquí en adelante como cucaracha en bisagra.
Doña Juana, bueno, vamos a ir más prensados que una cerveza con media cuarta adentro, ¿eh?
Bueno, de alguna manera se acomodan, mire, Toño o Pachingo, como le dicen en San Antonio Escazú, donde vos... donde es oriundo, como dicen por ahí, de los escazuseños. Bueno, come por tres, es cierto, pero como es soltero, ¿eh?
¿Es qué?
Soltero, dije, doña Juana, soltero, pero no oye bien.
Sí, usted. Eso había oído.
¿Y entonces para qué pregunta?
Pues está seguro, muchacha. Es soltero, pero seguro es bueno para los casados, ¿verdad?
Bueno.
Es lo peor que tiene.
No es broma. Se come tres casados y queda apenas a media ceba. Sí.
Ay, María Purísima. Y oiga el techo, James. No es nada raro que se esconde este techo.
Sí.
No nos caiga encima. Entonces, ¿qué vamos a quedar más aplastados que cierto equipillo que le metieron 6-0?
Sí, que no decimos cuál es, ¿verdad? Bueno. Sí, es que está, ¿cómo se llama? ¿Qué estás haciendo, Toño? Ahí, bajate, hombre. Ah, es que está echando, mire, es un maletín. Mira, es peligroso echar eso ahí. Bueno, estos techos tienen un techo muy fuerte. Estos techos, oigan, estos jeeps. ¿Cómo? Ya se me enredó todo este.
Es que se enrede, pero que no nos fonde.
Bueno, ya estuvo. Pachingo, ¿qué hubo? ¿Estás de tiro?
Sí, la varía de un migue. La leas para las cañas.
Ay, oí. Sí, ya hay medio.
Ay, medio pachuquillo también, además de soltero. ¡Qué vaina! Estamos de malas porque, mire, apenas me quedo media nalga en este asiento y el resto ya va a ir en el aire. ¿Ah?
No, doña Juanita, no sea tan estilón, hombre. Venga, yo la sostengo para que no se vaya a caer.
Yo la agarro bien.
Pero bueno, así sí, Toñito. Yo con cariño, ¿verdad? Pero mire, hagamos un trato. Deje primero que almorcemos nosotros y después usted, ¿verdad?
Sí, yo voy a tirarme tres chofres al Hollywood, ahí en Cañas. ¿Eh? Y si acaso no alcanza la comida, vamos a otros restaurantes chinos. No es que en Cañas hay una mate de chinos. ¿Qué? Ahí sobran.
Sí, claro. Ya han hecho ahí cruces y esos cruces han dado unas muchachas lindísimas. Esas chinas cañeras, palabras que...
Ay, oigan ustedes, doña Juana, vea, póngase viva. De repente vamos a tener que venirnos en autobús.
No habría problema, porque hay muy buen servicio de buses.
Claro, en Cañas es una encrucijada de caminos aquí, claro.
Oye, él está bonitillo, está aprendiendo a hablar esto, encrucijada.
Bien.
Y me echa un tablazo de Acosta, ¿me tienes?
Ya, bueno, miren, este es el río Cañas, que nace en las montañas de Tilarán.
Y que dicho sea de paso, se junta aguas abajo en donde llaman Bebedero.
Con el río Piedras. Hay un viejo puente de hamaca que une ambas riberas del Bebedero.
Y es que antiguamente esta era la ruta de entrada a varias regiones de Guanacaste.
Las lanchas salían de Punta Arenas, cruzaban el golfo, entraban por el Tempisque y llegaban con la María a Bebedero.
Por este lugar entraron las tropas costarricenses que iban a enfrentarse contra los filibusteros en 1856.
Y por Bebedero entraron pagaseños y liberianos durante muchos años. Así en el resto de la jornada a caballo.
Por supuesto, los cañeros también utilizaron esta ruta, y los tilaraneses, quienes descubrieron y poblaron lo que en aquellos años se llamaba la cabra.
¡Ay, leche de cabra! ¡Es buenísima para alimentarse bien! Dicen que además tiene poderes, ¿verdad? Poderes,
claro que tiene poderes, doña Juana. Todo alimento tiene poderes. Usted está pensando, quién sabe qué clase de poderes. Bueno, estamos entrando a Cañas.
Ay, mira, qué parque más bonito. Y también cuidado que lo tienen.
Es que esta es una de las ciudades más activas de Guanacaste. Ahora, dentro de un rato, le echamos un vistazo al cantón.
Yo voy primero donde el chino de allí, frente a la iglesia. ¿Qué van a hacer ustedes? Es que yo estoy malo, tengo que apretarme.
Sí, traemos un almuerzo y vamos a ir ahí por el río Cañas. Ahí nos vamos a comer ese almuercito, pero está bien pensado.
Que vayan del chino, déjenlo.
Sí, doña
Juana. Y si viene con nosotros, nos deja andando a pie.
Hagamos una cosa. Vaya donde el chino, compra los tres platos para llevar, por supuesto, y vamos todos juntos a almorzar al potrero.
Lo siento, pero mejor como de una vez. Es que me estaba matando la tripa.
Ah, bueno.
Nos vemos aquí en el parque, yo los espero.
¿Está bien?
Sí, bueno. Pero nosotros vamos a bajarnos un ratito antes de ir a almorzar. Es que ya ahí, ¿cómo se llama? En el ojo de agua hirviendo. Sí, oiga, hay música en el parque.
Claro, la cimarrona de Orlando. Vamos a escuchar.
carretera de Tilarán.
Uy, viene mucha gente de Bagaces y Las Juntas. Además, María Mayela, del propio cantón. Ahora está en marcha un plan de irrigación con las aguas del proyecto de Arenal. Ajá.
Con lo cual se beneficiarán muchos agricultores y el país contará con gran producción agropecuaria gracias a este plan de aprovechamiento de esas aguas para el riego.
Bueno, y es que en Cañas está la estación experimental Enrique Jiménez Núñez y el ingenio Taboga, que emplea mucha mano de obra.
Por cierto, en la hacienda Paso Hondo ocurrió aquel hecho que narra Joaquín Brillo.
¡El famoso cazador! ¡Ay, qué hombre más intrépido ese! Yo he oído las entrevistas que le han hecho.
Sí, es que Joaquín Murillo es un famoso cazador de Tilarán que ha tenido mil aventuras. Lo de Paso Hondo fue... lo que ocurrió ahí fue que cazó un lagarto.
¿Cómo lo agarró?
Con un mecate. Bueno, pero mejor oigamos la historia de labios de Joaquín.
Con un mecate vamos a tener que agarrarlo a él. Si sigue así.
Doña Juana, estas historias son ciertas, aunque usted no lo crea.
¿Por qué, Jack Palance?
Pero ya, usted no se iba, vaya a comer del chino, él está fregando aquí, ¿oí? Ya, ¿quién será ese tal? ¿Ya qué dijo? Solo apodo le pone a uno.
Bueno, palancas.
Sí. Bueno, oigamos a Joaquín Murillo.
O sea, donde Lalo Vargas estaba haciéndole los trabajos a Pedro Ferrandino, entonces, en un momento, pues llega un, pasa uno de los tantos sabaneros y monteadores, y me avisó del lagarto que estaba saliendo, que estaba matando ganado, al otro lado de la hacienda Pasondo. Claro, es una cuestión, pues, para mí era algo necesario ir a conocer qué es un lagarto, cómo se puede cazar, pero con algunas habilidades que me habían contado mi abuelo, Abel Ruiz y otros amigos, pude... tener ya una noción de qué es y cómo se puede cazar un lagarto. No es una cuestión muy difícil. Claro que hay que tener serenidad para que el animal salga y saber cómo se va a traer. Hay que tenerle un cebo. La presa para un lagarto, fácil, porque es el animal se oye muy bien y se puede llamar rápidamente. ¿Cómo se llama? El lagarto le encantan los perros. Entonces, hay que buscar un perro bien gritón para ponérselo, y que esté aullando, que esté ladrando, para que el lagarto salga a buscarlo. Los lagartos, pues también, así, el lagarto pequeño, el cocodrilo, el lagarto, cualquiera de esos animales, le gusta mucho comer gallinas y comer cerdos, comer animal casero. O sea, hay muchos que se sitúan a las casas a estar robando animales. Por la tarde, por la noche lo hacen. Entonces, pude... conseguirme un perro de un amigo, José Ángel Cruz, en Tilarán, que era muy llorón. Donde quiera que andaba, él se andaba quejando por todo. Entonces, lo conseguí con José Ángel, me lo llevé para la finca esa. Y, claro, me fui primero a conocer el sitio y toda la cuestión. Ya me dijeron dónde estaba, en este bajadero, aquí baja el animal, aquí cazan las reses y el animal se desaparece. Claro que... debajo de unos espabelares que hay, y hay sotacaballo, bastante sotacaballo, hay árboles de terciopelo. El árbol de terciopelo es muy, muy bonita la semilla, la florita, porque es una terciopelo, exactamente. Entonces, por eso le llaman. Esos palos tienen raiceros muy grandes, muy gruesos, muy fuertes, y por debajo son grandes campanas en la orilla del río. Entonces, el lagarto caza afuera y se trae la res, el animal, a esos ¿qué podemos decirle? Campanarios, pueden ser. Entonces, ahí no se le podía llegar por ningún lado. Había que llamarlo afuera, el animal. Entonces, con el perro, pues pensé que la forma era más práctica. Y me llevé el perro y lo amarré a una distancia fuera, un poco por el callejón donde los animales bajaban al agua. Lo amarré y me le aparté al perro unos 25 metros para que el perro comenzara a ladrar y a aullar. Me llevé un compañerillo que se llamaba Chema. Ese carajillo, pues, me dice, yo lo acompaño para... Un carajillo, pues, de esos que son mandaderos y demás. El animal este, claro, era un animal demasiado grande. 7 metros, 12 pulgadas, es una cuestión de locos.
¿Eso tenía 7 metros?
Eso tenía.
¿7 metros?
Sí, señor, es un animal grande.
Bueno.
Y, claro, 7 metros, ¿qué puede ser? De aquí a ese palito. Es una cuestión. El animal... este, le pongo las trampas, son gasas, le pongo una gasa en la salida del río, otra gasa 5 metros afuera y otra gasa unos 8 metros fuera del río. Claro, Estoy nada más mirando los mecates que están amarrados arriba en un sotacaballo, bien alto, para poder ir. Tenía una cuerda donde él me daba el movimiento si el animal salía. O sea que yo tenía la tensión de la cuerda en la mano por si el animal me tocaba las cuerdas. El grande o cualquiera otro. Claro, cuando voy sintiendo el movimiento de la cuerda, pues me arrimé hacia el paredón un poco para ver qué acción tenía. Cuando voy viendo aquel trozón que venía trepando, qué escalofrío en el cuerpo, qué angustia, porque era una cuestión que yo me sentía emocionadísimo de ver la calidad de animal que traía. Claro, para mí, sentirme en estos momentos, vea, vuelvo a ver cómo se me para todavía el pelo, al ver el sistema, la calidad de animal, la calidad de patas, ¿ah? Esas tarascas que eran de metro y resto, ¿verdad? Porque el lagarto abre la... Tiene la trompa larguísima. Y claro, yo comencé a hacerle números a ese animal y a mí me bajaban las lágrimas de la emoción y de ver con la fiera que iba a tener que topar. Cuando el animal entró por primera vez a la primera soga, yo sentí una emoción, un escalofrío, algo espeluznante de ver la fiera esta. Claro, él trepa y pasa la otra. Cuando él pasa la segunda gasa, el perro, ese perro corcovaba, ese perro gritaba, ese perro se desesperaba porque era ya la muerte.
¿A qué hora fue eso?
A las 4 de la mañana. Claro, entonces ya en ese momento estoy listo para comenzar a jalar la primera cuerda, porque la cuerda ya yo le tenía al centro, a la altura de la donde estaba amarrado, a la gasa, más o menos 4 metros de alto. Entonces a media gasa yo le tenía una gasa especial para comenzar a achicar, lo que se llama a tensar la cuerda, a cobrar la cuerda. Comienzo a cobrar la primera cuerda y la segunda cuerda a la vez, y Chema agarra esa cuerda y soque esa cuerda, y comienza el animal a arrollarse.
Ese Joaquín Murillo soguea lagartos como soguear vacas en Targua, ¿verdad? ¡Qué bárbaro!
Pero entendemos que todo eso es cierto, es que sucede una cosa. Ahora las nuevas generaciones no conocen un lagarto ni en fotografía.
Lo mismo sucede con tigres, venados, tepezcuintes, etc. El país se ha quedado sin fauna.
Y por eso que hechos que antes eran corrientes y ahora parecen extraordinarios.
Y a propósito de lagartos, me acuerdo de un cuento de Ñor Garúa de San Ramón. ¿Te acuerdas?
¡Ah, Ñor Garúa! Hey, por cierto, la editorial Costa Rica le publicó un libro a don Eliseo Gamboa con esos cuentos tan bonitos.
El gran don Eliseo Gamboa, un verdadero guayacán en todo sentido. Murió hace varios años.
Sí, pues cuenta don Eliseo que una vez se fue de cacería por el lado de los Chiles y llegó a las, riberas del lago de Nicaragua. Llevaba su famosa perra, pero resulta que esta perra se descuidó. Y había un lagarto con las tarascas abiertas y se la tragó.
Ah, pobrecito. ¿Y ahí qué pasó?
Pues muy triste. Se regresó a San Ramón, Ñor Garúa. Y resulta que como a las 3 meses volvió a ir por el lado del lago de Nicaragua y estaba el mismo lagarto con las tapas abiertas, así.
Oiga, ¿cómo supo que era el mismo?
Porque Ñor Garúa iba platicando con un amigo y al oírse su voz... ¿Si acaso no salió por las tapas del lagarto la perra de Ñor Garúa con 3 perritos de los más lindos? Había tenido cría en la falsa del lagarto. ¡Qué alegría!
¡Ay, qué fiesta! Se lo van a cagar usted, por mentiroso. ¡Qué chanero más grande! ¡Wip, wip,
wip, wip, wip, wip, wip! Estamos presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Miren, nosotros vamos a almorzar a la orilla del río Cañas, por el camino del 2 de Tilarán.
Yo me quedo aquí en el restaurante. Y voy a ir donde las romanitas para comprar bizcocho y reforzar los chautuis. Es que todavía que me quedo campo.
Oye, claro, las romanitas son toda una institución en Cañas.
Yo el que quisiera encontrarme es a don Eduardo Barrantes de Radio Corovisí. Tal vez me haga una entrevistica, ¿verdad?
Ah, sí, don Eduardo Barrantes. Es que ahora hay una estación de radio en Cañas. Se llama Radio Corovisí. Bueno, hasta luego, Toño.
Nos metieron dentro de todas las balochas. Ah, ok.
¿Cómo era más fea el de agarran, verdad? ¡Túmbela, Toño! ¡Túmbela esa vara!
Oiga, está igualita él, criticándolo.
Ay, Dios. ¿Por qué ese nombre de Corovisí?
Bueno, porque así se llamaban los indios que habitaban esta región a la llegada de los españoles.
Sí, y que algunos cruzaron la cordillera volcánica y, según sabemos, se asentaron, Miguel, a la orilla del río Frío.
Sí, exacto, sí.
Por eso se dice que los guatusos o malecos son una rama corovisí.
El río principal del cantón se llama Corovisí y en su ribera se encuentran petroglifos.
¿Pero qué es? ¿Algo a comer?
No, doña Juana, ahoritica llegamos al potrero a almorzar. Petroglifos se le dice a las piedras que dibujaban los indios con unas espirales y no se comen.
¿Hija, esa espiral hace como las de Batarrancur?
Más o menos. Bueno, parece que esas eran señales o escrituras primitivas.
Según el historiador don Ricardo López Calleja, estos indios de Corovisí vinieron de Sudamérica costeando...
¿Cómo que es eso, costeando? ¿Y quién les costeaba el viaje?
Ah. ¿De algún instituto de turismo de aquellos años, doña Juana? Bueno, mire, mientras llegamos allí al potrero cerca del río Cañas, ¿por qué no vamos a conocer, mejor dicho, conocemos a otro personaje del terruño?
Sí, del libro Personajes Populares.
Más bien, este es del libro, para ver, Gente de mi terruño, exactamente.
Ah, pero es del mismo autor, de Miguel Salguero.
Uh-huh. A propósito, ¿en dónde se consiguen todos estos libros del señor Miguel Salguero?
Muchas gracias.
Bueno, unos en todas las librerías y puestos de revistas del país. Ya se han publicado 14 libros de nuestro compañero Don Miguelito.
¡Ay!
Dios mío, uno más que se apunte en el clan.
¡Qué hombre para manejar la vara! De verdad.
¿Y quién es Matilde, doña Juana?
Una maquinilla de escribir del tiempo de Fusión y Chispa.
¿Esa es la, ¿esa es la que usa Miguel para escribir? Sí.
Del tiempo suyo, doña Juana.
Dicen que la compraron con doña Juana, cuando ella nacía.
No, pero otros libros como las novelas, Jaque Mate a la Televisión y El Bajo de los Camachos, y también la Agencia Policía, esos se consiguen en los puestos de la Casa de las Revistas en todo el país. Lo mismo que la revista Gentes y Paisajes, todo con material nuevo en cada número.
¡Qué bien! Bueno, veamos a este personaje de aquí, de Guanacaste, ¿ah?
¿Eh? Guanacaste, ¿cómo que? ¿Por qué así, Javier?
Ah, porque así decimos en la bajura. Y en la bajura existe la tendencia de cambiar la S por la J.
Allá donde nosotros lo que cambia por la J es la mujer.
¡Ay, Chile!
¡Qué bárbaro!
Bueno, veamos. Otra vez, Pastor Centeno.
Ay, yo que me agacho en un hangar cuando estaba esa culebra que asomaba su cabeza más grande que la del toro de la hacienda.
Ah, va pues, que esta no la creo. ¿Cómo va a ser más grande una culebra que la cabeza de un toro jodido, ah?
Pastor Centeno, el viejo tallador, o sea, contador de tallas o cuentos, de nuevo cuenta sus pupulucas, es decir, sus exageraciones. Pastor y su amigo están sentados a esa de las 5 de la tarde debajo de un enorme guanacaste.
Pues estábamos sacando madera en ese tiempo. Las trojas las teníamos en la montaña de las Loras. Vea pues, pero acaso encontramos el chicote para amarrar los troncos y jalarlos. Seguro si craca lo vi ya escondido, jodido.
O lo puede, para no trabajar.
Y que fueran tan entendidos como vos, seguro.
Entonces se lo comieron del hambre que tenían.
Vos no crees en el diablo. Pero ese cuando yo era joven andaba tentándome a ver si yo me rejalaba.
¿Qué paña es?
Esto es cierto. Como que de noche salen los olopopos. Pues como no había llamecata, nos vinimos. Y no habíamos caminado ni 100 varas cuando oigo una bullía. Pues me agacho y voy viendo esa hermosa culebra, mi hermano. Estaba brava y metía debajo un palo. Benvenuto, le dije a mi compañero. Aquí está el mecate que necesitamos, pues. Anda juntando los bueyes otra vez.
Cuídate de muerte, pastor.
Soy un chihuín en esto, pues. Yo soy un tigre viejo que se rasca en cualquier tronco, ¿viste?
No te molestes y seguí cantando o contando lo que vos querrás, hombre.
Después, ¿dónde vi esa gran cabeza, más grande que el camaleón, aquel toro famoso de la fiesta de caña? ¡Le eché garra! ¡La saqué! Y hermano, esta sí que no me la crees. Era más larga que la manila del caballo y tan gruesa como el chicote de jalar madera. pues con esa animala que hasta que hacía música con la cola, jalamos toda la madera, joder.
¿Y por qué música, pues?
Porque, hombre, era una culebra cascabel. Bueno, mira, cuando terminamos y para no ser malos con la animala que nos ayudó, la soltamos, hombre. La culebra se fue sonando sus cascabeles y nosotros soltamos los bueyes y nos vinimos. El día siguiente volvimos con el chicote para seguir jalando madera. Y sabes una cosa.
Yo jodido, ¿qué cosa, Pastor Centeno?
Que solo encontramos un buey. Va a buscar y buscar el otro y nada, jodido, pues. Esto está chocuije, le dije a Benvenuto. Vamos al palo donde estaba la culebra.
¿Y la encontraron, pues?
Claro, hermano. Las encontramos y con una gran pelota en la panza.
Oh.
¿Sabes qué había pasado?
Oh, fue capaz, pues.
Fue capaz, sí. Fue capaz, se comió el buey y nos dejó sin yunta, joder.
Baboso, ¿cómo no se lo comió a usted, hombre?
Ve, hermano, suerte que tuvimos. Y que yo soy tigre, que se rasque cualquier tronco, jodido.
Pastor Centeno se detiene, lanza su mirada a la extensa llanura en la cual el sol de la tarde va dejando sus huellas melancólicas. Luego, continúa con sus tallas, pero será en otra ocasión cuando volvamos con este auténtico hombre cáncamo de la pampa.
¡Qué rico que estaba el almuerzo! ¡No, hombre, qué lindo este río Cañas!
¡Ay, sí, lindísimo!
Muy rico el almuerzo, pero un bebé que muy poco. Apenas un puntalito con esos tres huevos, esa carnita asada, esos cinco gallos de frijoles molidos y ese arrocito. ¡Ey, lástima que solo me dieron el postre tres pedazos de toronja con dulce, hombre!
¡Ay, doña Juana, oiga usted, come como un batallón de infantería, señora!
Más que maestro de escuela o músico de banda.
Por eso es el hombre que se case con esta señora.
No, hombre, que si sigue comiendo así va a tener que tomarse alguna pastillilla.
A propósito de pastillas, me acuerdo de una vez que el padre de este púlpito pedía a sus feligreses que le llevaran algún obsequio, algo a la Virgen de Dolores.
¿Y qué pasó?
Que al día siguiente el loquito del pueblo le llevó unas mejorar.
¡A los Dolores!
¡Qué malo! ¡A la Virgen de Dolores!
¿Qué pasa?
¡Qué bárbaro! ¡Qué chile más malo!
Bueno.
Y a propósito de esto y lo otro...
Y lo demás allá.
Exacto, aquel no es un volcán, Miguel.
Sí, claro. Pero ahora que vamos de regreso al pueblo y mientras tanto, ahora que regresemos, les cuento de cuál volcán se trata.
Achará, dejar este pocero y este río. Es que tan lindo que es almorzar, así a puro aire libre.
¡Ay, rico!
¡Ay, qué cosa! Y en algunos países ni el aire es libre, ni el aire.
Es eso. No puede ser. El aire siempre es libre en toda parte.
Que va, andan unos aviones de guerra y se ven algo, si ven así algo sospechoso, de ahí, se lo apean, es libre.
Dios libre, nunca tengamos esas cosas aquí en Costa Rica. Bueno, ¿y de cuál volcán se trata, Migue?
¡Ay, Migue! Esta cosa va de mal en peor, ¿oyeron? ¡Migue!
Lo que usted me dijo la otra vez, Jay, haga lo mismo y no sufra, ¿eh?
No, yo decía, pues...
Bueno, se trata del volcán, el volcán Tenorio. Se llama Tenorio.
Ese volcán sí me gusta porque tiene un nombre muy romantiquísimo. Tenorio.
Ay, Javier, ¿oíste?
No se le escapa nada a esta viejita.
No, es que es un nombre divino. Y me han dicho algo las malas lenguas.
Ay, ¿qué, doña Juana?
¿Qué le han dicho, doña Juana? Las malas lenguas.
¿A usted? ¿Usted quiere saber? Bueno, que ese mentado volcán Tenorio es gran amigo, ¿sabe de quién?
A ver, ¿de quién? Suelte.
Del Rincón de la Vieja.
¡Ay, qué doña Juana!
Hay más. La vieja del Rincón le preguntó una vez, ¿tenés plata, Tenorio? Y no supo qué responder. ¿Entonces
qué, doña Juana?
Que el vecino del Rincón de la Vieja le contestó, yo no tengo plata, oro sí. Y desde entonces se juntaron.
Claro, es que el oro sí está a la par del Rincón de la Vieja. Así es que, sí.
El único tranquilo de todos esos volcanes es el otro.
¿Cuál?
El que se pasa muy distraído.
¿Y por qué distraído?
Porque solo mira valles. Mira valles.
Está rematado.
Bueno, pero en serio, el Tenorio es un volcán que se encuentra en dirección norte de la ciudad de Cañas.
La cima del Tenorio tiene 1916 metros de altura y está coronada por selva virgen.
El Tenorio es el primer volcán de la cadena de Guanacaste. Los otros son el Miravalles, el Rincón de la Vieja y el Orosí.
El macizo del Tenorio lo forman varios picos y en una fotografía aérea se pueden observar claramente dos cráteres apagados.
Su forma es inconfundible. Uno de ellos está convertido en laguna.
Hay otros enormes canforros o guindos formados probablemente por la erosión de antiguos cráteres.
Sin embargo, ninguno de estos hoyos tiene vestigios de actividad volcánica.
Algunos campesinos aseguran que por el lado de Upala, en las faldas del Tenorio, hay una cueva muy oscura.
En cuya entrada se ven multitud de esqueletos de animales. Dicen que todo bicho que por allí pasa queda muerto en el acto.
Se trata probablemente, Nono, de emanaciones de gases mortales. Por otra parte, muy pocas personas han llegado a la cima del Tenorio.
La primera noticia de una ascensión a este volcán la tenemos en los escritos del científico doctor Carlos von Seebach, alemán. La hizo en el lejano año de 1864.
Fue una ascensión muy difícil porque había mucha neblina y además hacía mucho frío.
No encontró el científico actividad volcánica alguna en el Tenorio y la verdad no hay datos al respecto. Parece ser que a este Tenorio
se le gastaron las pilas. Eso le pasó seguro, ¿sabe por qué? Por andar, diría yo, pues.
Como usted, doña Juana, y usted va a terminar igual que el Tenorio, apagada.
Sí, pero ¿quién le quita a uno lo bailado?
¡Ah! Bueno, eso sí. Y miren, estamos entrando de nuevo a Cañas. ¿Qué les parece?
Bajémonos un ratico aquí en Parchi. Ay, hay que esperar a Toño.
Ay, que andaba comprando bizcochos donde las romanitas.
Bueno, entre bromas y veras le hemos echado un buen vistazo al cantón de Cañas.
Ay, chará, que no haya aparecido Toñito Taxa o Miguelito Taxa, a ver si me regala un televisorcito.
Sí, de ahí solo nos falta decir que Cañas es el cantón sexto de la provincia de Guanacaste.
Con una superficie de 938.04 kilómetros cuadrados y que históricamente el primer informe sobre las Cañas...
Se debe al obispo Agustín Morel de Santa Cruz, quien en su visita pastoral de 1737 dice, entre otras cosas, la siguiente.
Estuve en un lugar llamado Las Cañas, en donde había unos 60 ranchos pajizos con una ermita en condiciones miserables. Tenía la imagen de San José, patrón del pueblo. Este territorio, junto con el de los cantones de Tilarán y Avangares, perteneció largos años a Bagaces. En 1848 se formaron los cantones de Bagaces y Cañas, y más tarde se segregaron los otros cantones.
El nombre Cañas no tiene que ver en consecuencia con homenaje a persona alguna.
Cañas es un cantón agrícola ganadero, y su territorio es plano en gran parte, pero también tiene sectores montañosos. Está unido al resto del país por excelentes carreteras, y hay hoteles y restaurantes, y el comercio en general es muy pujante.
Miren, miren, allí viene Toño.
¡Pachingo!
¡Eso!
¡Ey, Pachingo! ¿Cómo te fue, hombre?
Viera que apretaba medio donde las chinas, donde el chino. Y además le compré 100 colones de bizcochos a las romanetas. Aquí les traigo para que coman de camino. Queda como la meta, nada más, pero algo es algo.
Tres chops suices y además 50 pesos de bizcocho. ¡Qué hombre! Aquí no hay nada que hacer con usted.
Vaya, por fin encontró rival, doña Juana. Bueno, entonces... nos vamos de regreso.
Bueno, pero antes de irnos, una anécdota histórica. Cerca de Bebedero, ya se me está pegando. Sí, me hace falta beber algo, sí. Cerca de Bebedero hay un potrero que llama el potrero de las consultas.
Quiero consultarme a ver si en otro viaje podemos ir a almorzar allí.
Claro, claro que sí, doña Juana. Bueno, lo llaman de las consultas porque en ese lugar se reunió el general don Tomás Guardia con sus amigos para planear el golpe de estado del 27 de abril de 1870.
Que depuso al presidente don Jesús Jiménez e instauró el régimen o era llamada de guardia, que duró hasta el año de 1882.
Exacto, sí, don Tomás nació en Bagaces, no sé si sabes.
Pero no vivió de Bagaces a Liberia, ¿verdad?
Ay, no, fue muy empuchado. Que va, al contrario, no ve que se apió a don Jesús Jiménez y después nunca bajó la guardia don Tomás. Fue un hombre muy, muy, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de Costa Rica. Y bueno, cuando hagamos una visita a Bagaces, les cuento un poco más del general.
El general mejor nos habla cuando vayamos a San Isidro.
Ay, Olegario, otro de esos y me quedo en Cañas.
Ay, mira, Olegario. Ay, mire, le ensució la camisa un zanate.
Hijo.
Hijo, ay, juez. Ay, ¿y cómo hay sanates en este parque, verdad?
Ay, colega,
¿verdad?
Sí,
vinieron del lado de Nicaragua.
Qué raro, una plaga que venga de...
Cállese, señor.
Bueno, pero la verdad es que... ¿Sabe qué? Me alegro. Me alegro, a pesar de que ese sanate me cuitió, digamos, la camisa.
De que se alegra, legario.
De que no huelen las vacas, ¿no?
Sí, es mucho mejor. Esa era una vaca.
Bueno, nos vamos de cañas. ¿Vamos? Adiós, cañeritas.
Adiós, mamacita.
Adiós.
Adiós.
Cañeritos.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra revista costarriqueña Wipipía, versión de gentes y paisajes para la radio. Ha sido un verdadero placer recorrer los caminos nacionales con ustedes. No nos resta otra cosa que decirles...
Hasta la vista, amigos. De hoy en ocho, los esperamos nuevamente a la misma hora. Estuvimos con ustedes...
Nono Antillón...
Javier Chacón...
Antonio Gutiérrez como Legario Mena...
Y doña Juana...
María Mayela Padilla...
En la parte técnica, Ronald Barahona...
Y Miguel Salguero a cargo también del guión y la dirección...
¡Hasta la vista, amigos!
En una tarde de fiesta gritan guapo... ¡Wipipía! Del bajo otra voz contesta con la misma guapería... ¡Wipipía!